Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas Militares. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Michael Kaufmann, una de las principales autoridades del mundo para hablar de las Fuerzas Armadas de Rusia. Forma parte del Centro de Análisis Navales de la Armada de los Estados Unidos y, por supuesto, del Centro del Carnegie Endowment for Peace, que tiene un programa completo para Rusia y Eurasia. So, thank you very much, Mr. Kaufmann, for being here with us today.
Encantado de volver a participar en tu programa. Creo que ha pasado bastante tiempo desde la última conversación.
Yes, before getting into detail on the offensive, I am very curious about what does Michael Kaufmann read when he has some free time? Do you have any kind of military history, another international actor that you like to read about usually on your free time?
La mayor parte del tiempo leo historia militar o cosas relacionadas con la teoría estratégica. Quiero decir, en este momento acabo de regresar de un viaje. Lo que tengo en mi mochila es el libro de Dave Johnson, quien fue un historiador militar muy conocido. Su libro Fast Tanks and Heavy Bombers es realmente excelente, un trabajo magnífico. Desafortunadamente, Dave Johnson ya no está con nosotros, pero lo conocí personalmente. Por lo general leo cosas relacionadas con la historia militar y a veces también aspectos interdisciplinarios fuera de mi ámbito inmediato, pero que considero muy relevantes e interesantes. Generalmente no leo ficción, y sé que a muchas personas les parecerá esto aburrido, pero encuentro que la historia es más fascinante que la ficción, porque muchas de las cosas que sucedieron no podrías inventarlas.
So, thank you very much. So, yeah, let's get into detail on the offensive.
Sure.
So, first of all, in your opinion, did the Ukrainians try a mechanized breakthrough at the beginning of the offensive? And if that's the case, why they stopped doing that kind of tactics?
Sí, así es. La respuesta corta es sí. La operación inicial que encontré fue un intento de abrir una brecha, y ese intento de brecha no tuvo éxito. Creo que algunas personas inicialmente interpretaron esto como un tipo de ataque de reconocimiento y exploración, pero eso no fue el caso. Y la realidad es que la operación ofensiva, la forma en que Ucrania se acercó a ella, tiene algunas suposiciones centrales en el juego al tratar de establecer las condiciones teniendo tres ejes de avance: un eje de apoyo en Bakhmut, otro eje secundario avanzado desde la región de Belgia Novosilka, y luego ver qué podría desarrollarse como eje principal. Y todas las operaciones tienen suposiciones incorporadas. En este caso, probablemente había algunas suposiciones iniciales sobre el grado en que la defensa rusa estaba preparada y en qué medida el ejército ruso estaba lo suficientemente motivado para mantener esas líneas. También se tenía en cuenta el rendimiento de las nuevas brigadas, considerando su nivel de entrenamiento, su familiaridad con el equipo y la cantidad de equipo de apoyo disponible. Entonces, el ataque inicial no tuvo éxito. El ejército ucraniano realizó ajustes. Luego cambiaron a tácticas que principalmente implicaban adoptar un enfoque tradicional. Esto no es realmente una estrategia, ¿verdad? No soy partidario de una especie de dicotomía entre estrategias de desgaste y maniobra, sino más bien pensar en ellas como enfoques o quizás énfasis en cómo está llevando a cabo la campaña. Por lo tanto, el ejército ucraniano llevó a cabo un asalto que combinaba tácticas de infantería desmontada, esencialmente luchando desde posición en posición, presionando lentamente a las fuerzas rusas, mientras intentaban establecer una ventaja en el fuego y también aprovechar su ventaja en sistemas de ataque de precisión a largo alcance. En muchas áreas fueron efectivos, pero esto esencialmente significaba que esta iba a ser una campaña de desgaste, presionando lentamente a las fuerzas rusas. El ejército ruso reaccionó con una contraofensiva, contraatacando y desplegando hacia adelante gran parte de sus fuerzas. Y gran parte de esos combates tuvieron lugar en la línea de defensas rusas iniciales o en la zona de seguridad adelante de los cinturones defensivos principales.
And how much time do you think that the Ukrainians can stay in the offensive? How many months, you know, what do you expect on this regard?
Bueno, ya han pasado varios meses y la realidad es que este enfoque también consume mucha artillería, municiones y personal. He escuchado que se describe como una manera de preservar la fuerza de combate. La respuesta a eso es sí y no, porque preserva la fuerza de combate desde el punto de vista material. Pero estoy seguro de que te das cuenta que llevar a cabo ataques de infantería a pie, atravesar campos de minas y estar bajo el fuego de artillería, en realidad no preserva el personal, ni tampoco el enfoque tradicional preserva las municiones. Así que la mayor parte del tiempo, cuando piensas en un enfoque tradicional, lo primero que te viene a la mente no necesariamente es la preservación de la fuerza, a menos que tengas ventajas muy significativas. Así que la realidad es un poco mixta. Y la verdad sobre la fuerza de combate es que realmente no sabemos qué fuerza de combate queda en el lado ucraniano. Tampoco tenemos una medida precisa en el lado ruso. Entraré en eso en un momento de la conversación. Pero en este punto, es justo decir que prácticamente cada brigada que se habría esperado que fuera asignada a esta ofensiva ha estado involucrada de alguna manera. Y las pérdidas en ambos lados han sido significativas. Entonces, mucho depende del suministro de municiones restantes. Y esa es una conversación sobre cuánta munición transferirán los Estados Unidos y los países europeos a Ucrania. La decisión fue difícil y crucial en este sentido, porque amplía los plazos para esta ofensiva. Pero aunque Estados Unidos cuenta con, digamos, un arsenal relativamente grande de municiones disponibles, no todas están en las mismas categorías de municiones específicas y el rendimiento que se espera de ellas. La cuestión es que estas municiones también se supone que son una medida temporal para poder sostener el esfuerzo bélico ucraniano hasta que la producción de municiones de artillería occidental aumente lo suficiente. Por lo tanto, no solo están disponibles para esta ofensiva, están destinadas a durar un periodo de tiempo más largo. Por lo tanto, es posible que Estados Unidos termine racionándolas. Dependerá de cómo Estados Unidos transfiera realmente sus municiones a Ucrania. Esto tiene sentido. Hay una gran diferencia entre, digamos, dar 200, 300 mil proyectiles por mes y dar 100 mil proyectiles por mes. Esto marca una diferencia significativa en si tienes o no la munición para estar a la ofensiva. Mi suposición es que la campaña en el sur probablemente se extenderá hasta septiembre, tal vez hasta finales de septiembre. Es una conversación en la que tenemos que dividir lo que está sucediendo en la ofensiva principal en el sur versus el resto de la ofensiva en general. No sé qué va a suceder en Bakhmut, siendo perfectamente honesto, y toda esa batalla se desarrollará, pero en su mayoría es un ataque de apoyo. Su función era traer a las fuerzas rusas y fijarlas en Bakhmut. No es una ofensiva con un objetivo estratégico muy claro como la campaña en el sur. Entonces, de todos modos, creo que esta ofensiva llegará a su punto culminante en otoño, y creo que será más temprano en el otoño que tarde. En cuanto a la campaña en general, en lo que respecta hasta qué punto Ucrania mantendrá la iniciativa, probablemente creo que la mantendrán durante el otoño, aunque está claro que no será en todas partes. El contraataque ruso en Kremina y hacia Kupiansk también debería mostrar claramente que su intención es tratar de recuperar la iniciativa siempre que puedan y aprovechar cualquier oportunidad que perciban en ese momento. Para terminar el comentario, puedes ver que ambos lados están utilizando eficazmente sus reservas. El ejército ruso ha lanzado unidades aerotransportadas y unidades de los grupos de fuerzas más profundos para cubrir brechas y tratar de aliviar la fuerte presión sobre elementos del 15º ejército. También has visto que las fuerzas ucranianas han utilizado sus reservas. Las brigadas aeromóviles 46, 82, básicamente entran para seguir a las fuerzas de segundo escalón. Y habrá una cuestión de quién tiene más resistencia. En esta etapa, ambos lados se enfrentan inherentemente dilemas, ¿verdad? Para que Ucrania sostenga la ofensiva, puede que tenga que retirar fuerzas de otros ejes, por ejemplo, o sacar alguna de las unidades o batallones más experimentados que están combatiendo alrededor de Bakhmut. El ejército ruso también podría encontrarse bastante tenso. Así que ahora estamos en un periodo en el que veremos hasta qué punto lo que hemos estado presenciando durante algunas semanas, en qué medida el ejército ruso realmente se ha debilitado y si su decisión de luchar en primera línea, lo cual es bastante arriesgado, tendrá un impacto significativo y perjudicial. Pero el otro desafío en toda esta conversación es que el ejército ucraniano ha estado combatiendo durante bastante tiempo y hay una gran pregunta pendiente sobre si tienen suficientes reservas para aprovechar cualquier avance que logren obtener. Asumiendo que haya un avance incluso en esta etapa.
There's a new question getting to my mind. Do you have the feeling that the Russians are there is a parallelism with the beginning of World War II in the sense of the Russians attacking a lot, like they do not preserve this, their forces as much as they could. They are constantly launching counterattacks everywhere in the whole front, and that really provides a lot of losses for them. Do you feel that the Russians have that that way to, of operating?
El ejército ruso construyó una defensa y no la han estado utilizando mucho. Parte de la razón es porque claramente están demasiado confiados. Han trasladado fuerzas a Bakhmut. Creen que pueden manejar la mayor parte de la ofensiva ucraniana. Y en verdad, durante los últimos 2 meses y medio, han logrado mantener la línea en las defensas iniciales. Si observas el avance ucraniano hasta ahora, honestamente no ha superado los 10 kilómetros en casi ninguna dirección que mires y está bastante lejos de cualquier objetivo estratégico. La respuesta militar rusa de retroceder también es bastante arriesgada, ya que los deja bastante vulnerables al enfoque tradicional. Entonces, la pregunta es hasta qué punto eso resulta ser brutal. En realidad creo que tienen reservas de regimientos territoriales, básicamente regimientos basados en tropas territoriales y otras unidades. Y el gran desafío que se observa en la forma en que se ha desarrollado esta ofensiva es que está presionando lentamente a las fuerzas rusas hacia atrás. Las está retrocediendo, pero no está realmente posicionándose para un avance que pueda generar un impulso que luego imponga dilemas a las fuerzas rusas. Y en esencia, el ejército ruso está siendo empujado hacia atrás, hacia líneas preparadas, de manera constante y en la misma dirección. En los casos en que podría enfrentar el acorralamiento, simplemente se retiran, como sucedió en Urocine esta semana. Una vez que los ucranianos capturan ciertas áreas, como Staromayorsk, que está al lado, estaba claro que los rusos se iban a retirar de Urocine y replegarse hacia la siguiente línea. Entonces, no están siendo demasiado temerarios. Lanzan un contraataque aquí y allá, pero luego realmente abandonan la posición, intentando evitar el acorralamiento. Desde mi punto de vista, la verdad está en algún punto intermedio entre los rusos persiguiendo a un perro hacia la valla en lo profundo. Construyeron una defensa, pero está claro que eligieron no estructurar necesariamente la defensa de esa manera, dado cómo veían el avance ofensivo ucraniano. Tampoco es cierto que el ejército ruso esté defendiendo solo hacia adelante y quiera romper estas primeras líneas iniciales como si eso fuera todo. Así que no están pensando en simplemente atravesar todos los principales cinturones defensivos y que será territorio abierto. Es increíblemente optimista sobre cómo se ve la situación. Y lo otro es que han sido optimistas de esa manera en la preparación para la ofensiva. Es importante que aprendamos de lo que ha estado sucediendo en los últimos 2 meses y medio. Y digamos que así no es como las cosas se han desarrollado. Eso es en realidad que las interpretaciones más optimistas se han demostrado incorrectas y el ejército ruso tiene una mayor capacidad defensiva de la que se estimó al comenzar esta ofensiva.
What about the F-16s? Do you expect them to be able to change the strategic balance in the battlefield, as some people may expect?
Bueno, quiero decir, el problema con el F-16 es a qué nos referimos. ¿En qué plazo? Si estás hablando de los F-16, la forma en que Estados Unidos suele pensar es en un programa de transición a largo plazo, que llevará varios años para transferir una cantidad suficiente. Las plataformas, entrenar a los pilotos para que las usen, conseguir a los encargados de mantenimiento y establecer otras capacidades de apoyo para que Ucrania tenga un número suficiente de F-16. Entonces, en ese sentido, sí puede marcar la diferencia mucho más adelante. Sí, los F-16 como plataforma permiten que Ucrania utilice mucho más fácilmente ciertas capacidades occidentales. Puedes elegir los misiles que mejor se adapten a los diferentes tipos de misiones, claro. Pero por sí solo, quiero decir, sabes, no creo en soluciones mágicas ni en factores que cambien radicalmente la situación. Creo que esa es una forma muy superficial de pensar en la guerra o de entender lo que está sucediendo en una guerra convencional a gran escala. Y la gente ha buscado consistentemente la próxima tecnología, el próximo sistema que va a cambiar el juego. Han demostrado estar equivocados y luego terminan buscando el siguiente factor que cambia el juego. Y así sucesivamente. Si el último elemento que se pensó que cambiaría el juego fue, digamos, Leopard 2 o los tanques Bradley ABEs, o lo que sea que se pensó que sería, bueno, tomemos como ejemplo el Storm Shadow, ya que he escuchado a algunas personas argumentar que Ucrania no ha tenido misiles de ataque a largo alcance. Eso no es cierto. Ucrania ha recibido un número considerable de misiles Storm Shadow y misiles Scalp. los han estado utilizando durante los últimos 3 meses, dirían cantidades significativas, aunque no tenemos los detalles exactos y las personas pueden juzgar a su impacto, han contribuido, pero ¿ha cambiado drásticamente el resultado del curso de la ofensiva ucraniana? La respuesta sea probablemente no, al menos según se puede determinar por la evidencia. Entonces esto nos lleva de nuevo a la conversación de que todos estos factores contribuyen, pero ninguno de ellos es necesariamente decisivo, y lo más importante, la conversación sobre los F-16 necesita ser muy realista en cuanto a los plazos, y debe ser muy realista el hecho de que los F-16, por sí solo, no son mágicos ni talismánicos, especialmente no los que Ucrania necesariamente va a obtener. Los F-16 más antiguos son los que son cedidos por las fuerzas aéreas y están tratando de deshacerse de ellos para poder conseguir los F-35. Y es posible que no los reciban con una gran cantidad, digamos misiles de generación M1 o lo que sea. Depende de muchos factores. Pero cuando la gente menciona los F-16, mi primera pregunta es, ¿qué tipo de bloque? ¿Con qué misiles? ¿Cuál será el radar que se instalará en él? Necesito escuchar más, porque un F-16 no es simplemente un F-16. Hay muchas sutilezas involucradas. Por último, pero no menos importante, la gente asocia tener aviación occidental con lograr lo que normalmente se logra con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la capacidad de alcanzar la superioridad aérea y mantenerla sobre un sistema integrado de defensa aérea. Y otro aspecto es tener al menos una Fuerza Aérea de cuarta generación. Pero estos logros generalmente han sido alcanzados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Israel y algunas otras fuerzas aéreas en contextos específicos. A gran escala, no es algo que se pueda lograr con solo un grupo de F-16. Sí, hay mucho que involucra. Hay mucho en cuanto a adaptaciones doctrinales y capacidad organizativa. Y por último, hay mucho que involucra en la integración del poder aéreo y el poder terrestre. Si estás teniendo dificultades para integrar la infantería, la caballería blindada y la artillería, las armas combinadas de combate en tierra, dar el salto hacia la integración del poder aéreo y del poder terrestre es mucho más complicado. Y he escuchado algunos argumentos desconcertantes en el pasado que decían que Ucrania tiene dificultades con las armas de combate porque no tiene poder aéreo. Pero no. Eso es como decir que es difícil hacer malabares con 3 bolas porque no tiene 5. Pero no es el caso. En realidad es mucho más fácil realizar maniobras de armas combinadas cuando no estás tratando de integrar también el poder aéreo en ello. Y no estoy diciendo que sea más fácil tener éxito en ello. Es mucho más difícil sin el poder aéreo. Estoy diciendo que el trabajo real de coordinación y capacidad organizativa es mucho más fácil cuando el poder aéreo no está involucrado. Una vez que el poder aéreo entra en juego, se vuelve aún más complicado en lugar de menos. Así que entiendo esta discusión porque ha sido, supongo, frustrante después de un tiempo escuchar sobre los F-16 o cualquier otra plataforma como si fuera una alfombra mágica, ¿verdad? La superioridad aérea marca una gran diferencia, eso es cierto. Un país occidental no habría perseguido necesariamente esta ofensiva sin superioridad aérea. Dicho esto, el ejército ucraniano está estructurado en torno al empleo de cazas basados en tierra. No están estructurados en torno al despliegue estratégico del poder aéreo. Los países occidentales, particularmente Estados Unidos, hicieron lo mejor posible para proporcionar a Ucrania una ventaja significativa en disparos de precisión de largo alcance, con una ventaja relativa en artillería de tubo, con sistemas de ataques de precisión de largo alcance de varios tipos. Tal vez no hasta el grado que Ucrania quería, pero no obstante, sería injusto decir que no se hizo ese esfuerzo y que Ucrania no fue provista de ventajas en ese ámbito.
All right, so I think we got time for just another 2 questions. One is, if Ukrainian offensive stays more or less as it is and ends in this same situation, what are the chances of negotiating a ceasefire on this autumn, on your opinion?
No creo que haya ninguna posibilidad de un alto de fuego en un futuro cercano, y además no consideraría algo favorable desde el principio. No veo ninguna intención por parte de Rusia de negociar, y pienso que un alto del fuego solo conduciría probablemente a un rearme, punto en el que simplemente tendríamos una reanudación de la guerra mundial. Esta guerra en sí es una continuación de la guerra de 2014, probablemente solo tendríamos una tercera guerra a partir de esto. Y en términos generales, esa conversación es muy prematura. Las condiciones, creo, simplemente no están presentes, y no veo una base para un alto el fuego en este momento, dada la mutua exclusividad de las posiciones ucranianas y los objetivos mínimos de guerra en comparación con la posición rusa.
Wow, so that brings us to another question, the production of artillery. Do you think that if the war lasts until 2024-2025, the West will be able to outproduce Russia in this regard? Or what do you expect on this affair, we could say?
La respuesta honesta es que es discutible. Creo que la capacidad de producción está aumentando en el Occidente. Desafortunadamente, los países europeos comenzaron muy tarde en este sentido. Y hubo puntos claves de decisión a lo largo de esta guerra que Estados Unidos y los países europeos podrían haber tomado. Pero se tomaron bastante tarde y tuvieron efectos muy importantes a lo largo del tiempo en cuanto a por qué estamos donde estamos ahora en este conflicto. Creo que mirando hacia 2024-2025, sí, la capacidad de producción militar de artillería para ciertos tipos de municiones aumentará. Eso es cierto, pero también está aumentando en el lado ruso. Y si observas el panorama hacia 2024, es probable que este año sea el peor en términos de disponibilidad de municiones rusas para sistemas de artillería, ya que la producción está aumentando en su país y también está aumentando en los países de los que se planean comprar, como Irán. También está aumentando la producción de sistemas como municiones de guías de precisión de largo alcance y otros sistemas asociados. No entraré en detalles, pero no diré que las cosas estén particularmente bien en el lado ruso, ya que su producción no está ni cerca de satisfacer su demanda y de lo que se esperaba en 2023. Sin embargo, es evidente que está aumentando. Por lo tanto, el ejército ruso no va a permitir que las municiones de artillería se agoten. Ha estado conservando y racionando la munición de artillería desde la primavera y a lo largo del verano. La gran pregunta es si Estados Unidos y otros países europeos están en posición de proporcionar a Ucrania una ventaja relativa suficiente en el ámbito de los ataques de artillería y si tendrán suficiente reservado para otra operación ofensiva importante el próximo año. Esa es una cuestión importante a considerar, teniendo en cuenta que gran parte de la munición de artillería para esta ofensiva fue prestada en la práctica por Corea del Sur. Por lo tanto, esta es una consideración importante porque no se trata solo de tener la munición real para mantener el nivel de guerra de Ucrania. Creo que de hecho Occidente está en una posición mucho mejor para sostener el esfuerzo de guerra de Ucrania en este momento y en el futuro. Pero la pregunta más importante es cómo generar la capacidad para proporcionar a Ucrania una ventaja relativa suficiente en futuras operaciones, de manera que se evite que esto se convierta en un estancamiento doloroso.
All right, so I got a final question, which is regarding the psychological domain. I feel that certain groups of fanatics who pretend to be supporting Ukraine are using pretty aggressive tactics at social media to attack any critic of the offensive. Do you have an opinion on how useful those people are for the Ukrainian cause and for the information environment?
Parece que has estado dedicando tiempo a Twitter para esta pregunta. Pero mi consejo siempre es pasar un poco menos de tiempo en Twitter. Como le digo a las personas, Twitter no es la realidad. Hace investigaciones y análisis reales. Y recuerda que Twitter rara vez aparece en las salas de reuniones reales donde las personas toman decisiones. Bueno, lamento decepcionar a la gente, pero en la mayoría de las reuniones en las que he estado involucrado, las personas no están leyendo los tweets de otras personas como una guía para la política o estrategia a seguir. Lo que tengo que decir es que, mira, esto es una guerra. Es natural que las personas se emocionen y se involucren emocionalmente. Mucha gente tiene intereses personales, ¿verdad? Siempre habrá problemas cuando individuos interactúan en línea con activistas o comentaristas cuyo objetivo principal podría ser más proveer o apoyar a cierto trabajo o animar a otros. Porque nuestro trabajo es ser intermediarios honestos, ¿verdad? No somos neutrales. Yo no soy neutral. Soy originario de Ucrania y conozco muchos de estos lugares. Son importantes para mí. Y a menudo no digo todo lo que sé sobre una situación en particular, porque es la guerra y no necesariamente se discute todo al mismo tiempo. Pero tenemos que informar el discurso público y ceñirnos a los hechos tal y como los conocemos. También ser igual de honestos acerca de la incertidumbre y lo que no sabemos. Dicho esto, en cualquier crisis siempre surgirán comentaristas oportunistas, ¿de acuerdo? Recuerda, durante el COVID-19 descubrimos que todo el mundo resulta ser un epidemiólogo y tiene un título médico secreto en las redes. Entonces, estas personas surgirán y a menudo se envuelven en la bandera de la causa. Pero no se trata de Ucrania, para ellos realmente se trata de ellos mismos. Están buscando influencia, fama y renombre en las redes. Siempre que he estado en Ucrania, voy cada par de meses, siempre me encuentro con personas que buscan un apoyo genuino, asistencia material, análisis objetivo, y les gusta hablar con las personas. Quieren que ese apoyo sea sincero, No buscan a personas que feticicen a Ucrania y lo hagan especialmente por su propio beneficio, por su propia posición. Dicho esto, al final del día, como dije, no me molestan estas personas. Sé que pueden crear un ambiente tóxico en línea y tratar de adoptar un enfoque absolutista, donde, sin importar lo que suceda, van a racionalizar que esto es parte de alguna estrategia secreta, mística y brillante. También pueden ver a cualquiera que exprese opiniones diferentes a sus propias preferencias como críticos injustos de Ucrania. Está bien. El punto es que ellos no inician la conversación ni dirigen el discurso, y no son las voces relevantes o significativas cuando se trata de las personas que toman decisiones. Entonces, supongo que veo mi trabajo como alguien que ha alcanzado un nivel relativamente alto en el campo, que puede mostrar a los analistas más jóvenes que es necesario ceñirse a los hechos, producir análisis objetivos y expresar lo que piensas. No deben tener miedo de admitir cuando están equivocados. Y en resumen, llevar adelante la conversación de esa manera.
Well, so really thank you very, very much, Mr. Kaufman, for sharing this afternoon in Spain, in this case, with us. Thank you very much, really.
Sí, gracias por invitarme. Es bueno hablar contigo.
Thank you very much. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esta entrevista la doblaremos enseguida y bueno, espero que hayáis disfrutado tantísimo como yo de Michael Kaufman. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Thank you very much, Mr. Kaufman, again.